En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La vida consagrada mantiene su presencia en cada rincón de la Archidiócesis de Valladolid como faro de esperanza para el mundo, y lo hace de manera especial en plena celebración del año jubilar. En este momento actual, en el que la falta de vocaciones abocan a algunos monasterios a cerrar sus puertas, también ofrece nuevas oportunidades que permiten a nuestros consagrados llevar a cabo una actualización de su misión aquí y ahora, atendiendo a su vez al llamamiento para este curso pastoral del arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, a edificar un pueblo santo. Una propuesta sobre la que se ahondó en profundidad el pasado miércoles durante la celebración de la Asamblea General de Confer Diocesana de Valladolid, presidida por el vicario general Jesús Fernández Lubiano, quien insistió en la importancia de descubrir la vocación no solo en sacerdotes y religiosos, sino también en los laicos, para así caminar en comunión, unidos en sinodalidad.
Eso significa sínodo, caminar juntos. No es un invento ahora moderno. Esto es desde el pueblo de Israel, porque esto nace con Abraham, que Dios quiere restaurar la humanidad formando un pueblo. Y por eso el Concilio Vaticano II lo recuerda muy bien, que Dios ha querido salvarnos no de manera individual, sino constituyendo un pueblo. Eso lo comenzó haciendo con Abraham, así que fijaos si lo de la sinodalidad es antiguo. Por eso le llamamos nuestro padre en la fe.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En la víspera de la celebración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, profundizamos en nuestro tiempo de entrevista sobre esta gran cita que acogerá mañana, 25 de octubre, la Archidiócesis Vallisoletana. Para ello nos acompañarán Nacho Martín e Isabel del Caño, miembros de la organización del aniversario. Comenzamos, como cada viernes, con el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 18 de San Lucas. Lo primero que necesita un pecador para convertirse es reconocerse pecado. Ten compasión de este pecador. Es una jaculatoria que no debe desprenderse nunca de nuestros labios. Le agrada a Dios cuando nace del corazón con profunda humildad. Hay gran variedad de pecados, de palabra, de pensamiento, obra, omisión. Por ello os pedimos perdón nada más comenzar la misa. Los pecados mortales matan el alma, lo dejan sin la vida de Dios, rompen la amistad con Él. Quizás tu peor pecado sea haber firmado la paz con esas culpas leves. Estas nos disponen al pecado mortal, debilitan la voluntad y te privan de gracias sobrenaturales que te ayudan a entrar en batalla para combatir ese desorden interior. Así como uno en su casa, para mantenerla limpia, no deja que se llene de hormigas, tampoco debemos descuidar esas hormigas que son los pecados veniales invadiendo nuestra alma.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha viajado esta semana a Bogotá, Colombia, para participar en el Congreso Internacional Isabel la Católica Hoy. Encargado de la apertura y de la clausura del Congreso, monseñor Argüello ha centrado sus intervenciones en la causa para la canonización de la reina que promueve la Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid. Durante su participación ha ahondado en la dimensión espiritual de la reina de Castilla y sus virtudes cristianas.
Y nosotros hoy queremos tener en el centro a una gran discípula, con una pasión misionera extraordinaria en su corazón, Isabel de Castilla, que se impulsa toda la aventura del descubrimiento, atravesada también de lo que significa en la vida de los hombres la conquista, también el drama de la violencia. Pero la reina, lo que tiene en su corazón es el deseo de extender el Evangelio.
A su vez, el prelado vallisoletano ha subrayado la importancia que tiene la unión de personas de un lado y del otro del Atlántico para reflexionar juntos sobre la relevancia de esta andadura histórica.
Y en el caso de la causa que la diócesis de Valladolid promueve, de la beatificación de la sierva de Dios Isabel I de Castilla, sea además de esta inquietud, pudiéramos llamar religiosa, espiritual, de proponer la vida de la santidad y proponer la santidad de los laicos en medio de los asuntos temporales, la importancia de resaltar una figura como la de la reina Isabel.
En este curso pastoral tendremos la oportunidad una vez más de deleitarnos con una nueva edición de Las Edades del Hombre. Esperanza es el título que guía esta gran muestra que tiene como sedes la Iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora y que fue inaugurada el pasado 16 de octubre por el arzobispo vallisoletano. La exposición se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León que podrán contemplarse hasta el mes de abril de 2026. Una quincena de ellas procedentes de la provincia de Valladolid. De hecho, han sido aportadas por iglesias, parroquias, monasterios y cofradías de la archidiócesis, así como del Museo Diocesano y Catedralicio en su 60 aniversario. Entre las obras cedidas se encuentra La fe y la esperanza de Gregorio Fernández, un conjunto escultórico confeccionado en madera pintada y policromada de la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, una talla en madera policromada de la Real Iglesia de San Miguel y San Julián o un óleo sobre tabla Nacimiento de la Virgen del Maestro de Gamonal. Esta última, por cierto, es la primera vez que se expone, como así ha detallado el delegado de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez.
Nosotros los vallisoletanos pecamos de que tenemos auténticas joyas que estamos acostumbrados a ver. De hecho, nos pasa mucho que estamos acostumbrados a entrar en iglesias como la de San Miguel y San Julián o incluso en el propio Museo de la Catedral y vemos cosas que estamos acostumbrados a ver, que sabemos que vamos a entrar y están allí. Sin embargo, cuando se sacan de su contexto y se ponen en un lugar como la exposición de las Edades del Hombre, lucen de una manera fascinante. Y efectivamente, hay piezas que es la primera vez que se exponen, así como hay algunas otras que ya las hemos visto en otras exposiciones, pero no por eso dejan de brillar.
Asimismo, asegura que Valladolid es una de las diócesis que más piezas presta para esta exposición, cuya temática gira en torno a la esperanza. De ahí su título, acorde con el año jubilar que la Iglesia Católica está celebrando en este 2025.
Y es cierto que en un momento tan complejo, la presencia del arte que ha generado la Iglesia pues no deja de ayudarnos a ver que hay, al final hay un horizonte de esperanza. Este lema o esta frase que escuchamos muchas veces dentro de la Iglesia de que la muerte, el pecado y el mal no tienen la última palabra, pues es el hilo conductor de esta exposición, que la exposición no deja de ser una catequesis que trata de meternos a través de los ojos al corazón la esperanza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra.
Y después de 73 años en Valladolid, el pasado 14 de octubre, las hijas de San Pablo, a las que todos conocemos como Paulinas, dijeron adiós a la que ha sido su casa a lo largo de este tiempo. La edad y la falta de relevo generacional han sido las causas de la marcha de Ignacia y Fátima, las dos hermanas que permanecían en la comunidad. Ambas se han despedido de la archidiócesis a la que llegaron en 1953 para ingresar en la congregación, un año después de su fundación. Dos más tarde abrieron la librería en otro local situado en la calle Angustias. Ante la falta de espacio, acabaron trasladándose a la que a día de hoy es su actual ubicación. Para Fátima López, la lectura y los libros han sido siempre muy importantes, siguiendo de esta manera el carisma de su fundador, Santiago Alberione, centrado en la evangelización a través de los medios de comunicación para dar a conocer a Jesús.
Cuando nuestro fundador fundó, decía que las lecturas eran muy importantes, que él veía que en aquel tiempo había malas lecturas y él veía que la lectura era muy importante para la humanidad, para los cristianos y para todos. Y entonces pues fundó la congregación con este fin de difundir la buena prensa, el evangelio y todo aquello que ayudaba al hombre a ser mejor. Para mí ha sido siempre muy importante la lectura y los libros, que luego se han ido sustituyendo por otros medios, porque como decía el fundador, todos los medios que la humanidad nos viene trayendo tenemos que utilizarlos para el bien.
Con 88 y 89 años, Fátima e Ignacia se han trasladado a la casa principal que las Paulinas tienen en Madrid. Antes de partir, fueron despedidas con una misa de acción de gracias en la iglesia de San Pablo. Ya no están con nosotros, pero su esencia perdurará en la librería de la calle Angustias, que permanecerá abierta al público. Hubo un tiempo en el que las hermanas compaginaban la atención al cliente con las visitas a las casas, ofreciendo buenas lecturas, lo que denominaban en aquellos entonces como propaganda. A lo que también se sumó el alquiler de películas, llegando a salir a la semana 60 o 70 a las parroquias. Una trayectoria marcada por la misión y espiritualidad que cada hermana ha ejercido para llegar a las personas y así formarlas en sus dimensiones cristianas y también humanas.
Todas las cuando hemos estado y luego hemos venido varias veces y otras que han venido, que ellas no han recibido esto, pero han estado aquí trabajando muchos años. Los últimos días lo hemos recibido nosotras, que éramos las últimas que estábamos, pero apostólicamente, y la librería ha hecho mucho bien aquí en Valladolid, yo creo. Mucha gente ya nos dice, pero ¿cómo os vais a ir? ¿Pero cómo os vais a ir? Si vosotras aquí sois, digo, ya, pero tenemos que marchar, porque ya no tenemos edad para estar.
Qué necesario es dar cabida al otro, tener en cuenta a quien padece dificultades, dar cobijo a quien no tiene techo. Qué bonita es la sensación de sentirse querido y comprendido. Precisamente, la campaña Nadie sin Hogar de este año, que celebramos el próximo domingo, 26 de octubre, con el título Sin Hogar pero con Sueños, tiene como objetivo que toda persona pueda disfrutar de un hogar digno en el que sentirse acogido y en paz. Según Alberto Díez, técnico de Cáritas Diocesana de Valladolid, las personas sin hogar necesitan una oportunidad y de alguien que los acompañe y dé fuerza para cumplir con aquellos sueños que tuvieron en su día y que en su momento se vieron truncados.
Nadie elige estar en la calle. Estar en la calle no ha sido el resultado de un sorteo, sino que siempre ha habido un detonante, que ha podido ser un problema con la vivienda, ha podido ser un problema sentimental, ha podido ser un problema de salud, ha podido ser también una mala decisión, porque ellos también son críticos consigo mismo y porque a veces no han tomado las buenas decisiones, pero es una cosa muy importante, porque cuando entendemos que hay un porqué, podemos atacar esas causas y entonces la senda se puede volver a encauzar y la podemos ir dirigiendo para poder conseguir esas ilusiones y esos sueños.
Recordamos también las séptimas jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, bajo el título La Libertad de los Hijos de Dios, que del 20 al 22 de octubre ha acogido el Centro Diocesano de Espiritualidad y que fueron inauguradas por nuestro vicario.
Cuando hablamos no nos entendemos porque decimos las mismas palabras pero queremos decir cosas diferentes. Entonces, quizás en este contexto, la libertad de los hijos de Dios, que es una expresión del apóstol San Pablo, pues quizás también a veces en la Iglesia nos hace falta clarificar conceptos. Entonces, aunque utilizamos las mismas palabras, a veces tenemos ideas diferentes. Por eso me alegra de que podamos debatir un tema tan importante y del que todos hacemos bandera, porque todos queremos la libertad, todos queremos ser libres, pero a lo mejor necesitamos decir qué libertad queremos vivir.
Ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Medina de Río Seco celebra en los meses de octubre y de noviembre un ciclo de conferencias. Todas ellas se realizan en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 8:15 de la tarde. La última conferencia de este mes de octubre será el próximo miércoles día 29 con el profesor Enrique Berzal, quien hablará sobre un episodio desconocido de la Guerra Civil en Medina de Río Seco, el campo de concentración. Ya en el mes de noviembre serán tres las conferencias que podremos disfrutar. El jueves día 6 será el turno de Sergio Pérez Martín, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, que hablará sobre el trayecto de la esperanza, Medina de Río Seco y Valladolid en la nueva exposición de las Edades del Hombre. El día 13, Miguel Rodríguez Campo, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, hablará sobre la capital castellana de Revolución, octubre de 1934 en Medina de Río Seco. Y por último, para cerrar este ciclo de conferencias, el jueves 20 de noviembre, Fernando Alonso Castellanos, historiador ya jubilado, hablará sobre la Tierra de Campos en tiempos de don Fadrique Enríquez. Todas ellas, como decíamos, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Medina de Río Seco a las 8:15 de la tarde. El domingo día 2 de noviembre, don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, se acercará hasta la parroquia de San Ginés de Ciguñuela para administrar el sacramento de la confirmación. Será a las 12 horas. Se acerca también el Día de Todos los Santos, una jornada festiva en toda la Iglesia en la que muchos de nosotros nos acercamos al cementerio y oramos por nuestros seres queridos difuntos. En Laguna de Duero, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, tanto el día 1 como el día 2 de noviembre habrá misas a las 10 y a las 12. Y el día 1, además, a las 5 de la tarde, tendrá lugar la Eucaristía en el cementerio para orar allí por nuestros difuntos. Por último, recordamos que en muchos de nuestros pueblos se hacen visitas guiadas y dentro de esas visitas se pueden conocer las diversas parroquias y lugares de culto. Os invitamos a acercaros a nuestros pueblos y a conocer todo el rico patrimonio que atesoran. No olvidemos en estos días finales del mes de octubre rezar por los misioneros y apostar también por la transmisión del Evangelio para que muchos puedan conocer la buena noticia que Jesús vino a traernos.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que desde hoy hasta el domingo el Salón de Pasos de la Cofradía de las Angustias acoge la 12ª Feria Dulces Conventos. El horario es de 11 a 2 y de 6 a 9. Y en el marco de la celebración de este Año Santo, Peregrinos de Esperanza, tendrá lugar el Jubileo Diocesano de Enseñanza, en el que Monseñor Argüello será el encargado de presidir la celebración el día 30 a las 11 menos cuarto en la Catedral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, declarado por el Papa Pío XII en 1950, la Archidiócesis de Valladolid acoge la celebración de diversos actos organizados por 13 cofradías de gloria y asociaciones de laicos, a los que también se suma el Colegio de los Ingleses. Actos que culminarán mañana con una misa pontifical presidida por Monseñor Argüello y la posterior procesión magna. Conocemos todos los detalles con Nacho Martín e Isabel del Caño, miembros de la organización del aniversario. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jornada muy especial, sin duda, la que vamos a vivir mañana en la archidiócesis con la celebración del aniversario del dogma de la Asunción, que, por cierto, ¿qué repercusión tiene para la vida de un cristiano?
Bueno, pues al final, en este año jubilar de la esperanza, lo que supone es precisamente eso mismo, esperanza. La Virgen fue asunta al cielo, y nosotros lo que esperamos los cristianos es que en un futuro podamos contemplar también a Dios en ese cielo junto a la Virgen.
Y Nacho, ¿cómo surge esta propuesta, el querer conmemorar este 75 aniversario?
Bueno, pues si nos hemos puesto a echar la mirada atrás a ver qué es lo que pasó en 1950... Todo es gracias a una persona que se llama Javier Juárez, que es el gran historiador de las magnas de Valladolid. Tiene una cantidad de crónicas de lo que ha ocurrido a nivel de cofradías de gloria, parroquias y demás en su blog Sacramentales y de Gloria. Y entonces, pues una de sus entradas precisamente era la Magna Mariana de 1950, y ahí es cuando varias personas que formamos parte de varias cofradías de gloria le decíamos: jolín, si esto ocurrió en 1950, es el momento también, ahora que estamos en un año jubilar, como ocurrió en aquel entonces también, pues de poder rememorar, de conmemorar pues estos 75 años de la proclamación del dogma.
Esta efeméride podríamos decir que también es una manera de reforzar, ¿no?, lo que es la profunda devoción mariana que se vive no solo en las parroquias, sino también en las cofradías que rinden homenaje a la Virgen.
Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, el que salgamos mañana en procesión y hayamos organizado todo este evento, lo que pretende es también que se pueda ver esa muestra de cariño que tenemos hacia la Virgen.
Mañana es el gran día, pero hay que decir que las celebraciones religiosas comenzaron el pasado 17 de octubre con la misa de envío en la parroquia de Nuestra Señora del Duero, y a partir de ahí se han ido sucediendo a lo largo de estos días los traslados de las distintas imágenes que van a participar precisamente de la procesión magna. ¿Cómo se ha hecho sentir en las calles de Valladolid durante estos traslados?
Bueno, pues el tiempo nos ha estado tener que estar expectantes, puesto que ha estado con una constante amenaza de lluvia. Alguno ha quedado un poquito más deslucido, pero el objetivo de que estuviesen al final todas las imágenes en la catedral se ha visto cumplido.
Hay que decir que tras estos traslados no todo ha acabado, porque los actos continúan esta tarde en la catedral con el Santísimo Sacramento expuesto.
Sí, a partir de las 7 de la tarde haremos la exposición del Santísimo Sacramento, la renovación del voto asuncionista y después el rezo del Te Deum. Luego veneraremos a la Virgen Gloriosa en el retablo mayor. Y bueno, a partir de mañana, a las 10 de la mañana, haremos más actividades. Entre ellas, la veneración de la Virgen Gloriosa también, otra vez.
Bueno, lo más destacado va a ser por la tarde, porque este día 25 de octubre, la fecha más próxima al aniversario de la proclamación, ha sido el día elegido para celebrar este aniversario. Vamos a centrarnos en esos actos previstos para este día, ¿no?, que va a pasar a la historia de la Archidiócesis vallisoletana. ¿Qué van a poder vivir los ciudadanos?
Bueno, pues a las 6 de la tarde se hará una misa pontificial con la va a presidir el excelentísimo arzobispo de Valladolid, don Luis Javier Argüello. Y después, a las 7 de la tarde, pues se hará una procesión que irá hasta la Plaza de Mayor y allí se hará un pequeño acto. El recorrido, pues será la calle Catedral, Cascajares, Regalado, Teresa Gil, Plaza Fuente Dorada, Ferrari y Plaza Mayor. Luego allí se hace, se canta la salve y se hace un panegírico. Y luego las distintas imágenes pues hacen distintos regresos a distintas iglesias. La Virgen del Pilar, María Auxiliadora y la Virgen de Lourdes va a la parroquia de San Ildefonso. La Virgen del Rosario y Nuestra Señora del Duero a la parroquia de los Filipinos. Nuestra Señora del Refugio a la parroquia del Salvador. La Virgen de Fátima al convento de las Salesas, la Virgen Vulnerata a la iglesia de Jesús Nazareno y a la Virgen del Carmen de Extramuros a San Benito.
Hay que destacar que son 9 las imágenes que van a participar de la procesión magna y lo curioso es que 3 de ellas ya participaron, ¿no?, en la comitiva procesional de 1950.
Así es, las imágenes que repiten, por así decirlo, evento son la Virgen de Lourdes, la Virgen del Rosario y la Virgen del Carmen de Extramuros.
Bueno, todas muy conocidas, pero tal vez para muchos que a lo mejor no están cercanos a la iglesia, pues no les suena, pero el llevar a cabo, ¿no?, esta actividad, el celebrar este aniversario, este 75 aniversario del dogma de la Asunción, va a permitir a los ciudadanos el mantener lo que es un acercamiento con el patrimonio espiritual y artístico de nuestra archidiócesis.
Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, el que las cofradías de gloria, que al final realizan su actividad alrededor del barrio, se acerquen a la catedral, lo que hace es que el vallisoletano pueda conocer desde mucho más de cerca a las cofradías de gloria de la ciudad.
¿Y qué es lo que esperáis, ¿no?, de esta celebración después de haber estado trabajando duro, ¿no?, para que pueda llevarse a cabo?
Pues esperamos, ante todo, responder ante la expectación de la gente, porque al final las cofradías de gloria pues somos las pequeñitas y esto es un evento muy grande y entonces pues creemos que la gente está muy expectante por ver cómo va a ser el evento en sí.
Ojalá no haya ningún contratiempo porque todos estamos pendientes del cielo y de las lluvias, que esta semana ha sido un poquito complicada al respecto. ¿Hay algún plan B en caso de lluvia?
Sí, por supuesto. A ver, esto no se podría realizar si no existiese un plan B. Nosotros, por supuesto, lo que queremos ante todo es que salga el plan A. Pero bueno, en función de cómo se presente el tiempo, pues valoraremos si hacer todo en la catedral o si se puede salir en procesión.
¿Iréis sobre la marcha?
Sí, por supuesto. Tendremos que valorarlo en el momento. Tenemos contacto con meteorólogos también, que nos van a informar de todo. O sea que no hay ningún riesgo.
Bueno, pues esperemos que la lluvia espere, que lo deje para el domingo y que podamos disfrutar no solo de la misa pontifical, sino también, como no, de la procesión magna. Isabel, Nacho, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Nos despedimos también de ustedes una semana más. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.